Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya está en España el primer avión del Ejército del Aire con 203 españoles evacuados desde Líbano en el marco del operativo puesto en marcha ante la escalada de violencia en Oriente Medio. Minutos antes de las 5:30 de la tarde ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz de Madrid. Un segundo avión de defensa está de camino a nuestro país con otros 40 españoles a bordo. Está previsto que este segundo vuelo llegue sobre las 7 de la tarde. Mientras en Beirut... Este jueves caen nuevos proyectiles israelíes en la capital libanesa. Unos ataques que irían dirigidos contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah. Según las autoridades del Líbano, los ataques de las últimas horas habrían causado 9 fallecidos. Cáceres y Badajoz son las dos únicas provincias en España que no están conectadas por una autovía. Está en construcción, aunque se estima que tardará mínimo en construirse, en terminarse, 3 años. Mientras, hay que ir de una ciudad a otra por la carretera nacional. 1 hora y cuarto de viaje que puede complicarse, como nos ha contado aquí en la tarde, Claudia.
Nos tocó ir varias veces con mis padres al hospital a Badajoz y sí, se nos ha dado alguna vez días de mucha lluvia, días de niebla y con un camión delante y que esa hora se transforme en 1 hora y media, 1 hora y 45. Cuando está lloviendo mucho, tienes mucha niebla y al ser una carretera nacional que no es una autovía, la dificultad es mayor.
Nosotros en la tarde estamos en Extremadura, pero en menos de 1 hora en La Linterna nuestros compañeros seguirán analizando el estado de las infraestructuras en nuestro país desde diferentes puntos. En un escenario mundial marcado por 2 terribles guerras, la de Ucrania y la de Gaza, es importante encontrarse y debatir. Es el mensaje que acaba de lanzar el rey Felipe en su discurso de inauguración de la 6ª edición del Foro La Toja en Pontevedra. Siguiendo esa primera jornada de este evento, que se va a alargar hasta el sábado día 5, está nuestra compañera Paula Pájaro.
Sí, las guerras continúan causando dolor y destrucción, un contexto con nuevos actores que presenta nuevos equilibrios de poder y en el que los gobiernos tienen que actuar asumiendo la incertidumbre. Palabras del rey en esta inauguración del Foro La Toja, donde ha desgranado los desafíos de las democracias occidentales, la seguridad, la transición energética, la inteligencia artificial o la gestión migratoria. Y en este contexto, Felipe VI invita a actuar.
No podemos fallar. Hay que buscar la manera de hacer todavía más, de lograr un efecto multiplicador de nuestros esfuerzos, porque España, Europa, lo merecen y lo necesitan. Démosle más del 100% para estar todos a la altura de lo que los tiempos exigen y nos exigen.
Josep Borrell ha recibido de manos de Su Majestad el premio de esta edición del Foro La Toja.
El golpe de Militao parece que se queda en un susto, Andrea Peláez.
Sí, el defensa del Real Madrid ha sido sometido a pruebas y según ha informado Melchor Ruiz, ha entrenado con el grupo con normalidad. También informa nuestro compañero Melchor Ruiz de que Rodrigo ha hecho trabajo individual, mañana entrenará con el grupo y Ceballos ha hecho una parte con el grupo, con el resto de sus compañeros. Además, hoy hemos conocido que Mbappé no irá convocado con Francia por precaución. Deschamps sí ha llamado a Camavinga después de su lesión y además estamos a menos de 45 minutos de que arranque el fútbol para los españoles en la Europa League a las 7 menos cuarto, Real Sociedad Anderlecht. Última hora, Marco Antonio Sande.
Muy pendientes a esta hora de los 300 ultras violentos del Anderlecht concentrados en el centro de San Sebastián y desplazados ya sin incidentes hasta aquí, hasta el interior del estadio. 11 inicial con defensa de 5 en la Real, solo repite Remiro con respecto a los que ganaron al Valencia. En punta de ataque salen formando dupla Oscarsson y Sadik. El árbitro, un debutante, Marian Barbu.
A las 9 Athletic Club AZ Almar y en la Conference debuta el Betis en Polonia a las 7 menos cuarto ante el Legia de Varsovia sin Lo Celso. Última hora, José Manuel Oliva.
Sale en el estadio del Ejército de Polonia, en el estadio del Legia de Varsovia, el Betis con muchas novedades, entre ellas la del portero Adrián San Miguel. De los titulares de cara al derbi del domingo, solo Víctor Roque y Fornal estarán en el 11 titular del técnico verde y blanco. Debut en la Conference en Polonia con 500 seguidores del Betis.
En tenis, Paula Badosa está clasificada para semifinales de Pekín. Se enfrentará el sábado a la estadounidense número 6 del mundo, Coco Gauff. Y en baloncesto, Euroliga a las 9 menos cuarto, Bayern de Múnich, Real Madrid a las 7, Zalgiris Barça y a las 8:30, Baskonia Partizan.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera cielos nubosos y máximas en torno a los 25. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A1 Alcobendas, A3 Rivas y A5 Alcorcón. En ambos sentidos, en la M607 en El Goloso y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo y Pozuelo, dirección A5. Un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo saca los colores a la Universidad de Madrid. La comunidad es la segunda región española con menor gasto corriente por universitario, 6.400 euros, al mismo tiempo que es la autonomía con mayor recaudación por alumno en las matrículas, más de 1.700 euros de media. Madrid representa un 23% del total de matriculados y profesorados. Sigues con la tarde.
Llevamos ya unas cuantas horas, desde las 7 de la mañana este jueves, hablando aquí en COPE de las fortalezas y debilidades de las infraestructuras en nuestro país dentro de una programación especial. Los de la tarde nos hemos desplazado hasta Extremadura en tren y en avión también, porque no todo el mundo sabe que Badajoz tiene aeropuerto. Eso sí, comparte espacio con la base aérea de Talavera La Real. Es un aeropuerto pequeño que se construyó con una previsión de 700.000 pasajeros al año y que en el último año ha recibido poco más de 80.000. Solamente tiene dos líneas regulares, a diario a Madrid, de domingo a viernes, y a Barcelona en días alternos. Durante los meses de verano, si es verdad que hay vuelos también a las islas y de vez en cuando algún destino turístico a alguna capital europea. Es, como te digo, un aeropuerto pequeñito que no todo el mundo conoce. Agustín Olguera es piloto privado y forma parte de la directiva del Real Aeroclub de España y de Badajoz. Agustín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué apenas se conoce este aeropuerto de Badajoz?
Porque no visitamos el aeropuerto ni lo explotamos suficientemente para que la gente vea el foco de atracción que podía tener una infraestructura aeroportuaria de este tamaño. Lo de pequeñito no es así. Esta pista nació para un proyecto para que pudiera aterrizar el Discovery y es una de las pistas y aeropuertos más largos de la península ibérica. Con lo cual, de pequeñito son en la parte civil del aeropuerto, pero el aeropuerto en sí es un modelo a escala de un aeropuerto casi internacional de tamaño.
Bueno, hablamos de la parte civil, evidentemente, que es la que he podido visitar yo cuando he aterrizado esta mañana aquí en Badajoz. Y se sorprende porque la terminal es muy pequeñita.
Es una puerta de salida y de entrada.
Pero, ya está. Tiene todo tardas poquísimo en entrar y en salir. Así da gusto, por otro lado.
Eficacia del aeropuerto.
Y estás diciendo que no es tan pequeño como los que solo hemos visitado la parte civil, porque este aeropuerto está dentro de la base militar aérea.
Está dentro de una base militar y es una pista compartida entre el Ministerio de Defensa y AENA, que es el gestor aeroportuario de la parte civil.
¿Por qué crees que es un aeropuerto que está desaprovechado?
Porque los aeropuertos en España solo son rentables los cuatro grandes, y Madrid, Barcelona, Málaga y Baleares. Y los pequeñitos, como es una obligación pública, pues lo tiene que seguir gestionando AENA y en su cuenta de resultado, pues no suma. Y como no suma, pues su dedicación a los aeropuertos del resto de los aeropuertos, pues no está cubierta completamente como debería de ser. En contra de su propia cuenta de resultado, porque el aeropuerto no es solo el aeropuerto. El aeropuerto tiene una cosa que es el espacio aéreo, y el espacio aéreo al día de hoy es algo que vale mucho, no sino muchísimo. De las noticias que estabas comentando ahora de la guerra al Líbano, la guerra se está haciendo por el aire, no por tierra. Pues aquí el aire, y sobre todo en Extremadura, es un elemento y un recurso estratégico importantísimo, y no lo estamos explotando.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta parte civil del aeropuerto?
Pues yo lo conozco desde los años 90, desde que instalaron la primera línea civil a Madrid en un vuelo de 9 plazas.
Y me imagino que, lógicamente, el estar físicamente en una base aérea militar tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Tiene, pues, ya es difícil que AENA gestione bien el aeropuerto cuando encima tiene que ser compartido, pues las gestiones se complican un poco. La pista es usada habitualmente por los militares en su escuela, ¿me explico? Casi 1.500 horas de vuelo militar, ¿me explico? Y teóricamente la gestión, pero vamos, no es nada complicado con Madrid, que tiene un avión en cuatro pistas cada tres minutos. Esto está completamente fácil de llevar y de gestionar. Económicamente es otro problema, porque tienen que ponerse de acuerdo teóricamente en ciertos aspectos económicos, y nos vemos afectados por esas bidecisión de la toma de decisión, que es bicéfala.
Uno de los problemas que tiene ahora mismo este aeropuerto es la niebla, porque cerca de aquí está el río. En el último otoño-invierno, se han cancelado o desviado hasta 40 vuelos. Muchas veces no pueden aterrizar aquí, te tienen que llevar hasta Sevilla, lo que desde luego es un trastorno tremendo. ¿Esto tiene una solución? ¿Se podría arreglar este problema de la niebla?
Se puede arreglar y se va a arreglar. El problema es en qué fecha nos lo van a poner. Igual que el AVE, sabemos que la línea, el proyecto está hecho hace mucho tiempo, pero la electrificación y la entrada en Madrid no sabemos cuándo ocurrirá. Pero aquí el aeropuerto, el tema de la niebla, que es lo que impide que la gente tenga una sensación de que puedas usarlo continuamente, se interrumpe en noviembre y en diciembre, dándote la sensación de que el avión o está, o no estará, o no llegará. Con lo cual, cualquier empresario no puede concertar una cita en Madrid sabiendo que el avión no sabe si va a ir o no ir. Sí se puede solucionar. Hasta ahora los instrumentos que había que poner no le tocaba por la cantidad de pasajeros que tiene, que son los LSI, que son una aproximación por instrumento un poco antiguo, y ya sí que está en calendario, al menos para antes de junio del 30, que aquí se hagan una cosa que son las aproximaciones PBN. La aproximación PBN es una ruta nada más vectorial que puede cumplir cualquier aeronave moderna, porque son por prestaciones. Eso evitaría de que hacer una infraestructura gorda en AENA, sino simplemente hacer ese procedimiento, y la Junta, cuando contrate con las compañías, la licitación que hace el Ministerio, de alguna manera reclame e imponga que entre noviembre y diciembre las aeronaves que vengan y los pilotos pues tengan ese sistema para poder utilizarlo. En AIRE ya está haciendo el Plan Nacional de Implantación de estos procedimientos, con lo cual lo que había que exigirle es que ese procedimiento, que es relativamente sencillo, es cuestión de que se ponga de acuerdo el Ministerio de Defensa y en AIRE para adelantarlo y no tengamos que esperar hasta el 30 para que tengamos una aproximación, que simplemente es una ruta que tú le das al avión y que puede seguirla perfectamente, aunque sea a oscura.
Es que si se demora tanto, además, el aeropuerto va a seguir perdiendo pasajeros.
Más que perder pasajeros, crea inseguridad en el uso de esa infraestructura. Pasajeros no va a perder, porque los vuelos de verano van a seguir aumentando, pero la necesidad de comunicarnos con el exterior crea la sensación de seguridad, y eso sí que vale muchísimo dinero en pérdidas por no realizarse negocios económicos de gente que necesita venir aquí a hora temprana y nosotros ir allí, y eso sí que produce un daño económico enorme.
Agustín, me ha llamado la atención porque este aeropuerto, hay que decir que está a 14 kilómetros más o menos, ¿no?, de Badajoz.
Un poquitín más.
Un poquitín más, 14, entre 14 y 20 kilómetros. Unos me decían 14, otros 20 kilómetros. Bueno, pero hasta julio no tenía un autobús que lo conectara con la ciudad. Es decir, que o te venían a buscar o tenías que coger un taxi, no había otra alternativa.
Está dentro del término municipal de Badajoz, los taxistas sí que habían, pero la línea urbana, como no hay demanda, teóricamente pues no se instalaba. Ya se han dado cuenta, me explico, que hace falta esa comunicación, pero es que el acceso era un camino de servicio de Confederación. Si tú llegas a un aeropuerto internacional y cuando sales por la puerta lo que te encuentras es un camino de servicio de Confederación para ir a Badajoz, lo cual la sensación que creaba era de tercer mundista.
Es decir, ¿a dónde he llegado? ¿A dónde he llegado? En julio sí ponen el autobús, pero no es directo al aeropuerto. Hace una ruta por varios pueblos y además no tiene demasiada frecuencia. Es que esto no incentiva mucho el uso del avión.
Nada. Además, sabiendo el horario punta en la que tiene que recogerlo, es decir, que no es nada complicado, sabiendo que hay dos vuelos diarios, pues tener un autobús preparado para ese horario. Pero el problema es que hay una disociación entre AENA, que no pone el interés ni el cariño necesario en este aeropuerto, ni en ninguno de los pequeños, con la Junta de Extremadura y con el Ayuntamiento de Badajoz. Sí, no hay ni comunicación. Hemos tenido que ser nosotros, desde el Aeroclub de Badajoz, el que ponga en conocimiento de la Junta y el del Ayuntamiento de Badajoz la necesidad de que este aeropuerto y esta infraestructura área se conozca en Badajoz por la importancia económica que puede llegar a tener. Es decir, en España se están pegando de torta las escuelas de pilotos y aquí tenemos el mejor espacio aéreo de España, el mayor de España, con cielos completamente limpios y sin saturación. Y todavía no se ha podido montar ni una sola escuela de pilotos, puesto que no se da las garantías necesarias para que se puedan instalar. El aeropuerto, aparte de la terminal civil, tiene un plan urbanístico para su ampliación. Bueno, pues ahí están los solares, no se les ha ofrecido a nadie, a ninguna escuela, a ninguna institución, porque AENA, teóricamente, no lo difunde. De hecho, hay un solo hangar prefabricado que lo tienen abandonado, que no lo permiten usar terceros, ¿me explico? Porque, con perdón, no le dan el suficiente cariño para difundirlo.
¿Cómo crees, entonces, que se podría potenciar este aeropuerto de Badajoz?
Reclamándole a AENA que le ponga el cariño necesario a este aeropuerto por la necesidad que tiene de crecimiento. Y desde la Junta y desde el Ayuntamiento reclamar a las instituciones. En cada año se hace un proyecto de desarrollo del aeropuerto y hay que intervenir, hay que exigir que en la próxima licitación que pagan los extremeños, pero que contrata el Ministerio con un señor de Madrid, pues en esa licitación vaya que las aeronaves tengan esos sistemas y que los pilotos estén habilitados. Se le está pidiendo que tenga la habilitación el piloto 2 meses al año y que la aeronave que venga en noviembre traiga la habilitación. Y forzar, con perdón, y obligar al Ministerio de Defensa y a Enaire que hagan las aproximaciones en coordinación con Enaire, que es algo, es un proceso sencillo, dicho por Enaire, pero se tienen que poner de acuerdo el Ministerio y AENA para el procedimiento de este aeropuerto. Insisto que eso es algo fundamental porque daría una seguridad en el servicio. Gracias a Dios no tenemos que mantener la vía de aquí a Madrid aérea. Es algo que ya existe, vamos a potenciar, no el aeropuerto, sino simplemente el contrato. Nadie le está diciendo a AENA que invierta en una aproximación instrumental antigua. Ya con las aproximaciones digitales que hay sería suficiente. Pero hay que empezar porque si no, hasta el 30 no nos tienen puesto a la lista.
Una última pregunta, Agustín. Si el AVE estuviera construido, ¿seguiría siendo necesario este aeropuerto?
Si el AVE sigue en la línea que va y
estamos en un futurible muy futurible, ¿no?
Yo que esas cuentas las he hecho habitualmente, si yo tengo que pasar otra vez por Toledo para ir a Madrid, la línea será rentable. Pero es que este aeropuerto no comunica solo con Madrid, este aeropuerto comunica con Barcelona, pero es que este es un aeropuerto internacional que está a 2 horas de Barcelona, de Lisboa y a 3 de Madrid. Y para los vuelos internacionales de Sudamérica, les interesaría más que aterrizaran en Badajoz que en Madrid. ¿Por qué? Porque con los nuevos...
Pero siempre y cuando hubiera una buena conexión a Madrid, evidentemente, tuviésemos ese AVE, ¿no?
Exactamente. Es decir, si aquí hubiera un AVE en la terminal donde la tenemos, podrían aterrizar perfectamente aviones desde Sudamérica, llegar aquí y estarían en 2 horas en Madrid, como hace cuando vas a Shanghái, que te pegas 3 horas para salir de Shanghái. Entonces,
pero habría que arreglar un poquito la terminal, ampliarla.
AENA, si llegan los pasajeros, no te preocupes que eso ya no es problema. El momento que lleguen los pasajeros y empiece el clic,
la obra
es inmediata. Y ahí tienes la prueba, es decir, una prueba evidente es el buen trabajo que hizo el Ministerio de Transporte con la ampliación de Baraja. Baraja eran 2 pistas cruzadas y va a hacer un diseño para 2 pistas en paralela. Y al final se dieron cuenta que había que ser más ambicioso y en vez de 2 hicieron 4. ¿Sabéis lo que ha aumentado Baraja, no? Pues eso hay que hacer aquí. Si no se invierte, no más pasajeros. Hay que invertir. Y tenemos que invertir muy poco, señores de AENA, muy poco.
Pues ahí queda el mensaje de Agustín Olguera, que es piloto privado y miembro de la directiva del Real Aeroclub de España y de Badajoz.
Muchas gracias.
Gracias, Agustín. Bueno, hablamos de los aviones, hablamos del aeropuerto, pero estamos en Extremadura y tenemos que hablar también del tren. Te recuerdo ahora que todos los presidentes del gobierno, desde José María Aznar, han prometido el AVE para esta tierra, Zapatero, Rajoy, Sánchez, siempre ponían fecha, 2010, 2016, 2022, y ahora se habla de 2030, veremos. La opción más rápida para viajar a Extremadura en tren ahora mismo es el Alvia, que le conecta con Madrid. Un Alvia que circula por vías antiguas y que hace bastantes paradas. Por eso, en el mejor de los casos, la ruta hasta Cáceres son 3 horas y cuarto y hasta Badajoz 4 horas y media. En la estación de tren de Cáceres está mi compañero Israel Remuñán a punto de coger pues un tren hasta Madrid. Irra, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Sabemos cuándo lo cogemos, pero no cuándo llegamos, ya lo sabes, ¿eh? Yo sé que lo cojo ahora en más o menos 40 minutos. Voy a coger el Alvia que tarda, pues tú lo decías, 3 horas y cuarto. Ahora tengo delante de mí el tablero luminoso que señala el resto de trenes. Fíjate, hay uno a Mérida, el de Madrid que voy a coger yo, Badajoz, Plasencia, el de Madrid de las 6 de la mañana, Sevilla. Fíjate, algunas curiosidades. Y es que el de Madrid que cojo yo es el mejor, ¿no? El Alvia, que son 3 horas y cuarto. Pero luego el regional, que sale a las 6 de la mañana, son ya 4 horas y media desde Cáceres. Es decir, casi 2 horas más de lo 1:20, 1:30 más de lo que se tardaría en coche. Y el de Sevilla, el de que lleva Santa Justa desde aquí, son 4 horas y media hasta Sevilla, en un regional también. Desde aquí en coche a Sevilla son 2:20. Pues cogiendo un tren a Santa Justa son 4:30. A mi lado tengo a Vanessa, que va a viajar también en el mismo tren que yo hasta Madrid. Ella está aquí en Extremadura, le está tocando, por desgracia, viajar bastante últimamente. ¿Qué tal, Vanessa?
Hola, buenas tardes.
¿Por qué te toca venir hasta aquí?
Pues por enfermedad de un familiar.
¿Cuántas veces estás viniendo?
Pues bueno, este mes he venido ya 4 veces.
¿Y qué tren vas a coger? ¿Cuántas paradas hace? Porque veo que lo tienes en la mano. Dime todas las paradas que va a hacer el tren que vamos a coger.
Pues salimos desde Cáceres y tenemos que parar en Plasencia, Navalmoral de la Mata, Oropesa de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Leganés y Atocha ya. Mi parada.
Casi nada, ¿no?
Y
hay algunas en las que tú dices que el tren se para casi por completo, ¿no? ¿Cuáles son?
Bueno, últimamente, las 2 últimas veces que yo he viajado, ha parado bastante en Navalmoral de la Mata y en Oropesa y en Talavera de la Reina.
Claro, Pilar, el tren en esos casos, lo viví yo en la ida, se para y está parado sin saber muy bien por qué durante bastante tiempo, de manera que se acumula retraso. Aquí lo normal, me decía Vanessa, es habitual que el tren coja un retraso de 15, 20 minutos, incluso a veces el de la ida mío fue casi media hora, o sea, pero es normal, es la situación normal. Por eso cuando se dice que este va a tardar 3 horas y cuarto, ya se cuenta con que va a tardar casi 3:30, 3:45. Entonces, ¿se suele avisar a los familiares, no, Vanessa, cuando ya has llegado allá a Madrid?
Casi, casi, sí, porque les da tiempo a irte a recoger desde casa tranquilamente.
Y una pregunta más, ¿por qué eliges el tren tú en vez del coche? Porque en coche sería más complicado, ¿no?
Bueno, he elegido las dos opciones en alguna ocasión. Lo que pasa que por rentabilidad, por tiempo, porque muchas veces, como venimos aquí en diferentes horarios, por no venir con tantos coches, pues un poco por ahorrar un poco gasolina, tiempo y cada uno que viene en el momento que puede, claro. Lógicamente.
¿Es cómodo viajar en tren para ti?
Es cómodo, pero tengo algunos peros.
A ver, ¿cuáles?
Pues, por ejemplo, a la avenida, el tren fue un poco horrible porque eran dos trenes enganchados, entonces estaban mal numerados los coches y todo el mundo se metió como pudo. Vas de pie, tienes que bajar en la siguiente estación, con la consiguiente que si no corres no llegas a meterte en el vagón que te corresponde para poder sentarte y te puedes quedar en la estación. Entonces, bueno, es como casi un deporte de riesgo.
Uno coge el tren para vivirlo con tranquilidad y para ahorrarse tener que conducir y al final acaba viviéndolo con tensión, ¿no?
Bueno, hay que tomárselo bien, claro.
Pilar, pues esta es la situación aquí en la estación de tren de Cáceres, como decimos, esperando para coger ese tren hacia Madrid.
¿Cuándo sale?
Bueno, sale a las 7:05 de la tarde. Lo que no sabemos es cuando llega, claro. Al menos es el mejor, ¿eh? Estoy cogiendo, ten en cuenta que estoy cogiendo el que cogí en la ida, que es el Alvia. Soy un privilegiado, no cojo un regional. Con
un
enlace de media hora.
Cuando llegue, Sierra.
Yo te lo pongo tranquila, para que puedas dormir tranquila. Yo te lo pongo tranquila.
Gracias, Sierra. Buen viaje de vuelta.
Un abrazo.
Rosa Rosado, ¿qué nos tienes que contar?
Bueno, pues piensa un momento, pues cuando llegues a casa después de un día muy largo, pues qué mejor que relajarte en tu sofá, ponerte una copa de vino y hacer de ese momento algo más, porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino, pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios.
El control de Irán sobre Hezbollah es permanente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas. Otro actor, Irak, uno de sus grupos de resistencia, así se autodenomina, ha avisado de que van a bombardear las bases militares de Estados Unidos en Irak si Washington decide apoyar a Israel en su respuesta a Irán.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Inteligencia artificial. Dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta. ¿Un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla.
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta mañana un incendio en un edificio de Valencia ha dejado 11 personas heridas. Un incendio originado por la batería de un patinete eléctrico. Allí nos vamos, COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Ha sido un buen susto, ¿no? ¿Sabemos cuál es el estado en el que se encuentran ahora mismo esas 11 personas que han resultado heridas?
Ha sido un susto muy importante. Afortunadamente los heridos están bien porque han requerido de asistencia sanitaria 11, 8 en el mismo edificio. Allí mismo han sido dados de alta. Solamente se ha ingresado a 3, que son los 3 que a esta hora todavía permanecen en el Hospital Clínico de Valencia. Un niño de 11 años y un hombre y una mujer de 52. Los 3 están bien. Se especula incluso con la posibilidad, después del último parte médico, que pudiesen ser dados de alta en el día de hoy, si no es hoy es mañana, pero afortunadamente su intoxicación por humo ha sido de carácter leve.
Claro, estamos hablando, bueno, de que el uso de los patinetes se ha generalizado en las grandes ciudades en los últimos años. Vicente, vosotros habéis hablado con bomberos que alertan sobre precisamente esto, la batería de estos patinetes eléctricos.
Sí, y es que, fíjate, el incendio de hoy, Pilar, nos pone el ejemplo perfecto de lo peligrosos que pueden ser y de lo poco, muchas veces, que le prestamos atención a estas cuestiones. La Guardia Civil ha confirmado ya que el incendio del que estamos haciendo referencia fue originado por una batería de patinete que estaba cargando. Se investiga, además, si ese patinete hace unos días pudo ser modificado manualmente para tener unas mayores prestaciones. Pero es peligrosísimo, dicen los bomberos, dejar cargando la batería de un patinete sin que estemos delante, o como ha hecho el propietario del mismo, durmiendo en una noche a las 2 de la mañana, dice que lo puso a cargar y a las 5 y media se ha declarado un incendio. Alberto Capaccioni, que es oficial del Consorcio de Bomberos de Valencia, nos ha explicado, además de todo esto, escucha por favor, lo complicado que es llegar a apagar un incendio si al final arde una batería.
Para extinguir una de estas baterías de un patinete normal, te puedo yo decir que alrededor de 5 o 6 extintores vas a necesitar. 9 extintores de polvo. Nosotros con mucha agua conseguimos extinguirla, pero es que es muy complicado porque el agua no entra dentro de la batería, de la célula, ¿vale? Porque son reacciones químicas que no necesitan el oxígeno. Cualquier fuego necesita el oxígeno para arder. Estas no necesitan el oxígeno. Entonces, al no necesitar el oxígeno, ellas solas se van autoconsumiendo.
Bueno, pues fíjate lo que supone un incendio de estas características motivado por la batería de unos de estos patinetes.
Fíjate que, por ejemplo, el incendio de hoy al que hacemos referencia, afortunadamente solo, y digo entre comillas solo, ha ardido la vivienda del propietario donde estaba cargándose la batería ese patinete, pero el edificio tuvo que ser desalojado de urgencia en su totalidad por el humo que había. Los heridos, de hecho, los que están ya han tenido asistencia médica por inhalación de humo, lo han sido cuando intentaron en la escalera salir. Uno de ellos tuvo que ser rescatado en el balcón de su casa. Otro también cuando descendía a través de una bajante por la propia fachada. Y todo ese incendio, Pilar, todo que, insisto, afortunadamente se ha quedado en un susto, es solo y confirmado por la Guardia Civil porque una batería de un patinete explotó cuando estaba cargando en un domicilio particular.
Vicente Ordaz, COPE Valencia. Gracias, compañero.
A ti siempre.
Pues esto es lo que ha pasado en Valencia, pero ojo que no es la primera vez que ocurre. Raúl Gaya es CEO del taller del patinete y experto precisamente en patinetes. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar en directo con vosotros y explicaros un poquito por qué suceden estos incendios, esta mala suerte, y poderos explicar que no es tan peligroso como parece, sino que tengamos más precaución a la hora de quién nos repara el patinete.
¿Pero por qué se incendian los patinetes? ¿Las baterías? Porque, como decíamos, esto ya ha pasado a menudo, Raúl.
Exacto. Ha pasado a menudo y los casos que yo conozco, que son 3, fueron los principales y primeros casos, que uno fue en la Renfe de Barcelona, 2, y otro también fue en la Renfe de Cornellà, si no me equivoco mal, o Hospitalet en Barcelona, y otro fue en Madrid. Estos 2 de Barcelona, después, gracias a muchos conocidos en el sector, se supo quién fueron y por qué se provocaron estos incendios. En los 2 ejemplos de Barcelona, eran 2 personas que habían modificado su patinete en casa o con amigos, y en concreto la batería. Es decir, hay mucha gente en casa que se cree profesional, que se cree experto, que viene a hacer nuestro trabajo, pero mal hecho. Es decir, se ponen con videotutoriales de YouTube a fabricarse o repararse su batería, y aquí es donde entra el peligro. Es donde no lo saben hacer, lo hacen mal, y obviamente, como decía nuestro compañero, las celdas llevan una química que es muy peligrosa. Y efectivamente es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que dejan las soldaduras mal hechas o las baterías sin protector de carga y descarga, que esto sería el BMS, y por esto se producen los incendios. Las baterías de normal, una batería que es fabricada por el fabricante, distribuida y nunca modificada, jamás podría llegar a incendiarse. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Compramos un patinete en el MediaMarkt, lo tenemos en casa, nuevo, sin que nadie nos lo haya reparado nunca. Tiene 6 meses, 1 año. Este patinete cargando jamás de los jamases se incendiaría.
O sea, esto es así, nos lo puedes asegurar, que si tú no lo tocas, no lo manipulas, el patinete no se va a incendiar, no va a explotar.
Os la batería. Conversión y os explico el porqué. Las baterías llevan un BMS, que es un protector de carga y descarga, y el cargador lleva otro protector de carga. Es decir, cuando ponemos a cargar el patinete, el cargador cuando llega al máximo voltaje deja de cargar. Y además tiene otra protección, que es la BMS, como os decía. La BMS, cuando nota que todas sus celdas están a la máxima carga, le corta la corriente al cargador. Por lo cual tenemos dos protecciones, que si esas dos protecciones no son manipuladas, jamás se encendería un patinete. Volvemos aquí. Los piratas que hay por ahí reparando patinetes en su casa y demás, es quien provocan todos estos incendios. No aposta, no adrede, pero sí sin conocimiento.
Raúl, pero te pregunto, ¿por qué quieren manipular los patinetes? ¿Para que corran más, por ejemplo? Porque ahora la velocidad máxima permitida creo que son 25 kilómetros por hora.
Exacto, la velocidad máxima que se puede alcanzar por ley en la vía pública son 25 kilómetros por hora. Uh-huh. Y no tiene algo que ver a los incendios o a la batería, porque al final son como un coche. Si nosotros le apretamos más al acelerador, consumirá más gasolina, por lo cual correrá más. En los patinetes, por modificar la velocidad, nunca jamás van a ser el causante de que se incendie, ya que al final lo único que estamos haciendo es correr más. No tocamos algo que contenga la descarga de la batería cuando está cargando, por ejemplo.
Entonces, en estos casos, ¿tú qué crees que estaban manipulando? ¿Qué estaban tocando? ¿Qué querían conseguir?
Yo creo en estos casos, y en la mayoría de ellos, han sido fabricaciones de baterías hechas en casa, reparaciones de baterías hechas en casa o en un taller clandestino. Esto suele ser lo más común. Ya te digo, conozco tres casos que han sido así y los hemos verificado que han sido así. O sea, hemos ido a buscar hasta el causante y el culpable de quién era y por qué, porque al final esto nos afecta a nosotros. Y nosotros, en nuestro caso, nosotros reparamos baterías en nuestros talleres. Tenemos más de 30 talleres en España y jamás nos ha ardido una batería por repararlo mal, ¿no? Entonces, sí he conocido el caso de que por repararla mal en talleres clandestinos ha ardido.
Raúl, una última pregunta. ¿Es aconsejable o no dejar cargando la batería del patinete por la noche?
Para mí sí es aconsejable porque ya, como te digo, tiene un BMS de carga y tiene un cargador que regula en la carga, por lo cual no tendría que haber ningún problema sobre dejar cargando el patinete por la noche. Sí que es cierto que nos transmite mucho miedo, no lo dejes por la noche, pero al final los bomberos son especializados en su sector, la policía es especializada en su sector, y aquí os digo yo como profesional que jamás un patinete no modificado ardería solo. Hablamos además a todo esto que los patinetes actualmente, todos los patinetes que se venden en la calle han pasado una homologación. O sea, esa batería ha tenido un control por IDIADA, por ITV, la misma ITV de los coches, ha pasado ese control y ha controlado que esa batería está bien fabricada.
Ay, hemos perdido a Raúl Gaya.
Ya estoy aquí de nuevo, perdón.
Ah, sí, te escuchamos. Sí, ha sido, no sé, unos segundos que te hemos perdido. Te escuchamos, Raúl.
Vale, entonces, estos patinetes y estas baterías han pasado por un control de IDIADA, la ITV, y eso quiere decir que se han fabricado correctamente. Es decir, también antiguamente, hablamos de hace aproximadamente 3-4 años, cualquier importador importaba cualquier marca de patinete, da igual si era china, francesa, holandesa, casi todo venía siempre de China, bien fabricado o mal fabricado. Pero actualmente a España, a las tiendas comerciales de la calle o Amazon o Internet, no se puede vender un patinete que no haya pasado esa homologación, ese control. Obviamente, en las calles siguen quedando esos patinetes no homologados que se vendieron hace 3-4 años. No por eso tiene que ser el causante.
Pues ahí queda, iba a decir recomendación, pero mejor advertencia, no manipular nunca la batería de los patinetes. Raúl Gaya, CEO del taller del patinete y experto precisamente en este tipo de vehículos. Raúl, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien la tarde.
Son las 6:38 de la tarde, estamos a jueves. Esto significa que tenemos que saber lo que hay que ver y lo que hay que oír también. Y para ello me acompañan Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y nuestra Rosa Rosado, que nos va a contar lo que hay que oír.
Sí,
Rosa,
aquí
¿qué
estoy
tal?
Presente,
buenas tardes de nuevo.
Pues muy bien, estupendamente. Aquí con Juan.
Oye, Juan, esta semana tenemos estrenos muy variados. Cuéntanos,
pues
¿cuál
sí,
tenemos que ver?
Hay estrenos variados. Solo de telegráficamente te digo que una película de la que no voy a desarrollar ahora, que se llama Las Blancas, es muy recomendable. Y la famosísima y esperada película Joker a mí me ha decepcionado. De la que te voy a hablar es de una española que ha pasado por San Sebastián con bastante éxito, se ha llevado la Concha de Plata y se llama Los Destellos.
¿Me vas a preguntar cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal. sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
Pues si hace falta, sí.
Que Madalena me ha dicho que venga una vez a la semana, intentar hacerlo y tal. ¿Cómo?
Yo me apaño, gracias.
Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es
mamá,
para
de verdad,
mí.
Que ya está.
Escúchame, cada
ya
vez
está.
Que voy se mete en su cuarto.
Bueno, es una película, Juan, que nos habla del viaje emocional de acompañar a un ser querido en su final.
Efectivamente, la directora Pilar Palomero, que es una directora estupenda que ha hecho otras dos películas muy emocionantes, La maternal y Las niñas, nos cuenta, como dices, la historia de una pareja separada. Él interpreta magníficamente a Antonio de la Torre, que tiene una enfermedad terminal. Ella es Patricia López Arnay.
Que nunca hace papel malo.
Nunca hace papel malo. Le den lo que le den. Tienes toda la razón. Y Pilar y Patricia López Arnaiz, que es su exmujer, que es la que ha llevado la concha de plata por su interpretación. Y juntos tienen una chica. Bueno, pues la chica empieza a cuidar a su padre, que cada vez está peor. Y la madre pues no le hace mucha gracia porque no quiere saber nada de su expareja. Entonces, bueno, no voy a hacer spoiler, digamos que la enfermedad de este señor hace que la familia empiece a reencontrarse, empiece a acompañarse y luego en paralelo el equipo de cuidados paliativos, que hay que decir que el actor que hace del médico de cuidados paliativos no es un actor, es un médico que se llama Pablo Iglesias, que yo ya le conocía de documentales, que se dedica a los cuidados paliativos y hace una interpretación de Oscar sin ser actor, ¿no? Entonces es una película que, aunque el tema puedas decir, puff, la enfermedad es positiva, es un canto a la familia, a los cuidados, a acompañarse en momentos difíciles, como tú decías. Así que es una película que yo recomiendo. Muy contemplativa, de poco diálogo, de mucha imagen, pero que si estás atento, se te mete por dentro y te deja llevar.
Bueno, y una película que en realidad, aunque esté tratando la muerte, en realidad habla realmente de la vida. Los destellos de Pilar Palomero. ¿Qué más hay que ver, Juan?
Pues mira, se cumple justo hoy los 50 años del comienzo del proceso contra Nixon por el Watergate. Fue en el año 74. Y dos años después, pues se filmó una película que ha hecho historia sobre ese tema y que se llama Todos los hombres del presidente.
¡Woodward! ¡Lo tengo! Lo confirmó.
¿Qué ha pasado?
Le dije, yo cuento hasta 10 y usted no cuelga si es verdad.
Y no colgó.
¡No colgó!
Decir solo a Bradley. Bernstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí.
Cuidado, lo vamos a publicar mañana.
Todo lo que pone ahí es cierto, palabra.
Es un testigo de oro. Está bien, lo publicaremos.
Aquí se cuenta cómo se destapó el Watergate gracias al trabajo de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward y lo que hizo el Washington Post entonces, Juan.
Efectivamente, esta es una película que, digamos, representa el cine nuevo. El cine clásico había terminado ya y empezaba a llegar una nueva generación de actores. Dustin Hoffman y Robert Redford son los protagonistas. Una forma nueva de contar el cine, de sacar las cámaras a la calle. Y en este caso la reconstrucción de la redacción del Washington Post quiso ser tan fidedigna, tan realista, que hasta se mandaron imprimir los papeles que tenían, digamos, el membrete del Washington Post, tal como en aquel momento se hacía. Es decir, es una película, es como el Titanic de entonces, una reproducción muy fiel de todo lo que ocurrió y con unas interpretaciones, ya digo, magníficas, bajo la batuta de Alan Pakula, que era un director de estos nuevos que estaba experimentando un nuevo tipo de cine y un nuevo tipo de actores que, bueno, dominaron los años 70, los 80 y los 90. Una película que no hay que dejar de ver el que no la haya visto y que es una buena ocasión para recuperar ahora con esta efeméride de los 50 años del juicio a Richard Nixon.
Bueno, se cumplen 50 años del comienzo del proceso judicial contra Nixon por ese caso Watergate y hoy queríamos recordarlo con una pues, de las mejores películas que se han hecho de este episodio de corrupción y conspiración política. Juan, ¿y qué película hay que ver de 13?
Pues mira, mañana en el programa Classics vamos a tener una película que ganó 5 Oscars, En el calor de la noche, con Sidney Poitier. Una película que no ha envejecido para nada, de Norman Jewison, sobre el tema del racismo en el ámbito de la policía, un thriller cuando un policía negro es confundido con un asesino. Una película muy interesante y después será comentada por los maravillosos críticos de cine Jerónimo Martín y Juan Orellana. Mañana a las 10 de la noche en 13.
Llegué en el tren de las 12:35 de Brownsville y esperaba en la estación para salir en el de las 4:05. Es todo lo que sé.
Y mientras tanto mató a un blanco, el hombre más importante que teníamos en este pueblo, y le robó a usted $200.
Es mi sueldo de una semana. Trabajo 10 horas al día.
Los negros no ganan tanto. Es más de lo que cobro yo en un mes. Dígame dónde lo ha ganado.
En Filadelfia.
¿Mississippi?
Pensilvania.
¿Y qué es lo que hace en Pensilvania para ganar tanto dinero?
Soy inspector de policía.
Bueno, la peli fue nominada a 7 premios Oscar, ¿no? En el 68 y ganó 5, ¿no, Juan?
Entre los más principales, director, actor, que no fue para Sidney Poitier, sino para el policía blanco. Es decir, fue una película, fue un hito, y que muchos no la conocen y se van a sorprender si la ven mañana a las 10 de la noche.
Pues este viernes en Classic en 13. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos con lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues mira, con la que hay liada en Hollywood, vamos a escuchar hoy a Puff Daddy, uno de los hombres más influyentes de la música, no solo como rapero, sino como productor de artistas como Beyoncé, Jay-Z, Mariah Carey, también como descubridor de talentos como Usher, como Justin Bieber, por ejemplo. Y que este hombre está en la cárcel en estos momentos, acusado de tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas. De hecho, hay vídeos de fiestas sexuales y abusos que lo pueden dejar en prisión de por vida, Pilar, casi nada.
Pero, ¿y esto? No estaba yo enterada, ¿eh?
Pues sí, señora, esto es lo que está pasando y esto vino de lejos. Lleva décadas metido en un entramado criminal, coaccionando y explotando sexualmente a mujeres, pero también con otros delitos como trabajo forzado, secuestro, soborno, obstrucción a la justicia, y puedo estar hasta mañana diciéndote
cosas. O sea que ahora los cargos van más allá de malos tratos, de
pues
red
sí.
criminal.
Sí, 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 pero bueno, que seguro que nos puede dar más detalles nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alantete. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, menudo revuelo en Hollywood. ¿Cómo se está viviendo este asunto, David?
Ha sido una conmoción, y de hecho este 1 de octubre, hace un par de días, salió un abogado diciendo que representa a otros 120 personas víctimas de una especie de red de, pues lo que se sospecha ahora era que trata de blancas y abuso, ¿no? Se añade a las denuncias que ya presentaron y por las que fue detenido el mes pasado Puff Daddy en Nueva York. Los agentes piensan que se iba a dar a la fuga porque estaban estrechando el cerco y ahora solo espera que pase a juicio. Está, de hecho, en prisión preventiva sin fianza.
Oye, ¿hay temor en Hollywood por lo que pueda pasar? Porque hay mucha gente que ha ido a sus fiestas. ¿Cómo eran estas fiestas, David?
Eran unas fiestas en las que claramente había abuso, y esto, el problema es que mucha gente sabía de ellas. Eran fiestas a las que pues él llevaba a trabajadores del sexo, incluso desde otro estado, y eso es un delito federal aquí en Estados Unidos, que conduzcan de un estado a otro, e incluso drogaba a personas sin que éstas lo supieran. Y es para la fiscalía la impunidad lo peor de este caso, ¿no? El hecho de que alguien, pues un millonario, llegó a tener una fortuna que era de 1,000 millones,
sí,
luego pues,
sí, sí.
cayó, ¿no? Pero la capacidad que tenía de hacer estas fiestas en Nueva York, en Miami, llevar gente, y lo que ha revelado la fiscalía, drogarla para mantenerla en esas fiestas, incluso menores, es realmente un problema.
Desde luego que sí.
Vaya historia. Sí. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.
Rosa Rosado, Juana Orellana, gracias también a vosotros.
A ti, Pilar, hasta la semana que viene.
Sigues en La Tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Continuamos con la actualidad del día. AXA destaca el crecimiento de la previsión social colectiva en pymes. Desde AXA España destacan hoy el creciente interés de las pequeñas y medianas empresas por los seguros de previsión social colectiva. Según declaraciones a COPE, el segmento PYME está experimentando un importante crecimiento en la contratación de productos como salud, vida, ahorro y accidentes colectivos. Este aumento se debería a una mayor conciencia por parte de las empresas para cuidar del bienestar de sus empleados y a la búsqueda de soluciones que les permitan mejorar su competitividad en el mercado laboral. AXA ha desarrollado una amplia gama de productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de las pymes, que le convierte en el partner de confianza de las empresas españolas, ofreciéndoles soluciones innovadoras y personalizadas que les permiten crecer y prosperar, atrayendo y reteniendo el talento. Infórmate en axa.es, en Seguros para Trabajadores y Empleados, para descubrir cómo AXA puede beneficiar a tu empresa y a tus empleados.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Dos puntos de la geografía española donde hay que poner el foco. Uno es Ceuta, las redes sociales habían hecho otro llamamiento para atravesar la Haya. Y luego el drama de Canarias, el naufragio de un cayuco frente al hierro. Un acto contra el fraude electoral de Venezuela. Ha salido Nicolás Maduro a decir todo así, impresionado, mirando hacia oriente, próximo al Líbano y lo que no es el Líbano.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Así como escuchas, suena un día normal en Botija, un pueblo muy pequeñito de Extremadura. Aquí viven algo más de 100 personas. La mayoría ya son mayores, pero también hay 10 niños. Y Jorge es uno de ellos.
En la ciudad hay más ruido, unas cosas y otras, pero aquí en el pueblo se está tranquilo. Los cardos tienen bichitos llamados gorgojos de los cardos. Los tengo en mi habitación. Los voy cuidando, les voy dando lechuga cada cierto tiempo. Pueden vivir en tanto áreas aéreas, tanto como terráqueas, tanto como subacuáticas. Que los puedes tener tú en un tarro, lo que pasa.
Bueno, lo que sabe Jorge, ¿eh? Bueno, además de domesticar a estos bichos que captura en los cardos, Jorge es capaz de explicarme también perfectamente dónde podría coger un autobús hasta Cáceres.
Donde hay un cruce más abajo, al final de la avenida Extremadura, en ese cruce que va por campo, va una parte de arriba y está la carretera. Pues ahí justamente está lo de los autobuses. Tarda un buen rato. Entre que llega a Botija unas cosas y otras, tarda un rato. Y además que no hay para dar la vuelta. Se tendría que venir para acá, meterse y volver a bajar.
Prefiero. Me encanta ir el coche. Desparpajo que tiene este pequeño. Bueno, Jorge tiene suerte porque sus padres tienen coche y siempre se mueven con él. Por eso cuando salen del pueblo lo tienen más fácil. Pero me di cuenta también que los mayores de Botija lo tienen más complicado. Por ejemplo, sus abuelos o los amigos de sus abuelos que ya no pueden conducir. Y fíjate, aquí solo hay dos autobuses que hacen parada donde Jorge me explicaba y que te llevan hasta la ciudad de Cáceres. Y es que llegar allí, a la ciudad, es necesario para hacer cualquier gestión un poco importante o para ir a una prueba con el especialista en el hospital. En el ayuntamiento hay una tablilla con los horarios. El primer bus sale a las 7 de la mañana y el segundo a las 10. Después de las 10, los autobuses ya no existen y el fin de semana los festivos tampoco. Mientras que en coche tardan hasta Cáceres poco más de media hora, en autobús este trayecto puede durar hasta hora y cuarto. O a veces incluso les toca parar en Torremucha y cambiar a otro bus. Todo esto me lo cuenta Jorge, que tiene 10 años, pero ya ves que es listísimo. ¿Eso es la COPE?, me pregunta también. Yo escucho Rock FM. Habla con nosotros porque le pillamos en el recreo del cole. Era el sonido que escuchabas antes.
A buscar hoja, digo, si es que esto es un pueblo más limpio de todo. Digo, no encontré
nada. Un día yo buscaba una piedra para jugar al castro y no encontré una piedra. Digo, tuve que ir al campo.
El recreo realmente son las calles del pueblo. Allí juegan con un balón de fútbol, con varias construcciones de Lego, también con alguna muñeca. Los 10 niños del pueblo van a la misma clase, aunque tienen edades diferentes. ¿Dónde es la clase? En la biblioteca. Y Asun es su profesora.
¿Complejo? Es complejo, pero bueno, pues organizándose. La verdad es que ellos están habituados a esta dinámica desde pequeñitos y pues unificando muchos. Pero es verdad que al final, pues atender a todas las necesidades, ya sean emocionales, académicas, pues hay que buscar el equilibrio. Ahora mismo están en el recreo. Media horita. Yo no sé qué hora es, pero tiene que estar ahí al terminar. Es verdad que hemos bajado un poquito más tarde y lo podemos alargar.
Asun lleva toda la vida siendo profesora rural en Extremadura. Me dice que si eres profesor en los pueblos de aquí necesitas un coche, como un repartidor de pizza necesita una moto. Vamos, que sin coche no vas a ningún lado. Si tienes que depender del transporte público sería imposible. Ella además tiene dos hijos pequeños. Conciliar le resulta bastante complicado.
Difícil, pues a las niñas lógicamente las tienen que yo al colegio, bueno, por horario de trabajo, incompatibilidad, pues buscando a alguien que las pueda, o de red de apoyo familiar o red de apoyo externo, pero es muy difícil porque tienes que salir pues muy temprano de casa y regresar pues igual.
Ella vive en Cáceres y viene con su coche desde allí todos los días. Gasta en gasolina unos 70 euros a la semana, pero se siente afortunada. Este pueblo que le ha tocado ahora no está tan lejos de su casa.
Claro, el kilometraje es por cuenta propia. Hombre, yo este año estoy cerquita y llenar el depósito a la semana lo estoy llenando por unos 60-70 euros. Sí, pero hace tres cursos, casi 300 kilómetros al día, se me van los 700 al mes,
Moverse por Extremadura en coche tampoco es que sea fácil. Solo es necesario recordar que Cáceres y Badajoz son las dos de las únicas capitales de provincia que no están conectadas por autovía. A esto se suma que los autobuses son pocos y el tren... ¿Qué te voy a contar del tren? A Extremadura le llevan prometiendo el AVE desde hace 20 años. A ella le gustaría moverse en transporte público, pero siendo profe rural no le queda otra.
Además es que el transporte público sería ideal, pero claro, los horarios de no pueden que no coincidir. Lo primerito que tienes que sacarte el carnet.
Botija, un pueblo pequeño, extremeño, de poco más de 100 habitantes, en el que se juntan dos problemas. Primero, pertenecer a la España vaciada, y luego ser una de las regiones peor comunicadas de España. Aunque aquí los vecinos están contentos, al menos ahora no es necesario apuntarse en el autobús con un día de antelación. Hasta hace unos años, si no avisabas que querías coger el bus el día antes, es que este ni siquiera paraba. Y además pronto van a abrir un banco. Eso sí, hay que leer la letra pequeña. Abrirá solamente un día a la semana y solamente durante una hora. En Botija, como en muchos pueblos de la España vaciada, la vida sigue, pero a paso lento. Mientras, los pocos autobuses que pasan condicionan el día a día de los vecinos. Las promesas de mejoras en transporte quedan en el aire. Aquí un trayecto a Cáceres se convierte en toda una odisea si no tienes coche. Es una realidad que no cambia a pesar de los años. ¿Cuánto más tendrán que esperar para que moverse por Extremadura no sea un reto diario?
Y hasta aquí la tarde por hoy. Ahora llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El PSOE ha vuelto a cruzar una línea roja al pactar con Bildu la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. El pacto es revelador no solo por las medidas que implica, sino por las causas que lo motivan. Retirar las pelotas de goma, modificar los protocolos de devolución de personas migrantes en la frontera o suavizar las sanciones por falta de respeto a la autoridad son medidas a las que el PSOE se ha venido negando desde que Pedro Sánchez fue investido presidente. Las mismas medidas que los socialistas durante años consideraron indeseables se vuelven de pronto dignas de apoyo parlamentario gracias a otra impúdica transacción de intereses. Ahora el PSOE suscribirá la medida promovida por EH Bildu a cambio de que los abertzales mantengan su apoyo a la coalición de gobierno que cada vez tiene más dificultades para disimular su fragilidad. El contenido de esta ley es lo suficientemente sensible como para que se convierta en moneda de cambio. Es obvio que Bildu no cuenta con una trayectoria democrática como para determinar las políticas que promueven la seguridad ciudadana en España y que el PSOE está haciendo un flaco favor a nuestra sociedad, a nuestra calidad democrática, al convertir a los de Merche Ipurua en un interlocutor político equiparable a los demás partidos.